ame su soledad, soporte el dolor que le ocasiona y que el son de su queja sea bello. Rilke.
Entonces sentí tu vida como una traición a la estética que ya había designado el bosque colorido.
Bueno, querido amigo y amiga, este es un poema sobre la soledad.
No, pero te das cuenta qué patético eso, porque todos los poetas, las poetas, escriben sobre la soledad.
Bueno, porque somos tan sensibles que logramos captar aquello que está en lo profundo, que somos seres separados.
¿Tienes un plato en el microondas cuando terminas todas tus actividades cada noche?
Pero eso es un consuelo nimio ante mi soledad más radical.
Pero es necesario. Bueno, ¿y quién es Roca?
Hemos invitado a Juan Manuel Roca, poeta colombiano, ganador del Premio de Poesía de la Casa de las Américas, muy destacado, y también recibimos el poema de Sergio González Brito.
Estás dándole pocas luces a Juan Manuel Roca. Juan Manuel Roca de verdad que es un poeta importantísimo, mucho más que...
Bueno, estas, como todos los que invitamos...
No, a esa presentación que estás haciendo está fome, dale un poco más.
Señoras y señores, Juan Manuel Roca y Sergio González Brito de Chile.
No, habla más de Roca. Es que de verdad es que es un poeta enorme.
El premio Nobel alternativo es para el poeta colombiano Juan Manuel Roca. Juan Manuel nació en Medellín. Y bueno, como decía Javier, es un poeta muy, muy destacado, muy premiado. Tiene el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, tiene el Premio de la Casa de América de la Poesía Americana de España y tiene el Premio José Lezama Lima de la Casa de las Américas.
¿Por qué tú
y además el Premio Poeta del Mundo Latino de México?
Ya, pero ¿por qué tú destacas el periodismo por encima de la poesía? Eso es una ofensa para cualquier poeta.
Interesante que muchos poetas ejercen el periodismo, más o menos.
¿Y por qué hay que comer?
Bueno.
Es eso, ¿no?
Bueno, pero Juan Manuel pertenece a lo que llaman también la generación perdida.
¿Dónde se habrá perdido?
No sé.
Roca. ¿Te imaginas? Idea,
no sé. O extraviada, generación extraviada.
Claro.
Claro.
¿A dónde se habrá extraviado?
Preguntémosle.
Bueno.
Del partido de nadie. Y si nadie fuera un antepasado de Caspar Hauser, o del héroe que al morir descubre que la única patria es el aire. Si fuera el desconocido que lleva flores a la tumba de Bartleby, y si las plazas desiertas fueran rincones de nada habitados por nadie, a las puertas de mi ciudad encontré palabras trazadas en su nombre, en medio de consignas pintadas en los muros y de voces que deletreaban su miedo, un hombre paseaba un cartel escrito en una caligrafía de emergencia. Decía: todos prometen, nadie cumple, vote por nadie. Algunos increparon mi adhesión a la consigna de nadie y me miraron con recelo. Ah, los entusiastas pasaban cantando himnos, enarbolando banderas, una gavilla de seres postergados. Al anochecer, las plazas volvían al dominio de nadie.
Mi querido Juan Manuel Roca, qué honor tenerte en el programa. Muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros y darte el tiempo de leernos ese extraordinario poema. Para ti como poeta, ¿qué vale más, el ingenio o la imaginación?
Bueno, para mí es muy grato estar en este programa del movimiento ruculista. Espero que nadie sospeche que es narcisismo y yo diga que es rocolista. Bueno, yo soy partidario siempre de la imaginación. Entre otras cosas porque en la palabra ya se dice algo que es muy aledaño a lo que podría ser una definición de poesía, ya que imaginar es crear imágenes. Y para mí la imagen, el reino de la imago que llamaba Lezama Lima, es algo muy importante, porque más allá de la eufonía del poema, de su musicalidad, de la elección de la palabra justa en el inmenso pajar del lenguaje, me parece que la imagen es fundamental. Y no necesariamente confundo la imagen con el carácter surrealista, aunque no tengo ningún grado de desdén por el surrealismo, en el sentido de lo que decía Tristán Tzara, de que la poesía ocurre cuando dos palabras se encuentran por primera vez. que a veces es cierto y a veces es fraudulento. Pero para mí la imagen es algo fundamental, es algo decisivo.
Gonzalo Rojas, que ha prologado algunos libros, define tu poesía como una cruza casi animal de imaginación y de coraje. ¿Dónde estaría entonces para ti el coraje en la poesía? ¿Dónde debería estar el coraje en la poesía?
Bueno, yo creo que el coraje es algo que ha acompañado a la más alta poesía. No solamente pues desde ese muchacho díscolo que se posó sobre la poesía hierática francesa, que fue como una mosca en la nariz del orador llamado Rimbaud. No solamente desde él, que esas cabeceras me han nutrido tanto, sino en general yo encuentro en que la poesía que más me seduce es la que tiene coraje, que no hay que confundirlo muchas veces con la poesía excesivamente ideologizante, de puño cerrado, sino con el coraje de pastorear abismos. Un poeta es un pastor de abismos. Y ese tipo de poetas, como Michaud, como tantos, pero fundamentalmente en nuestro caso latinoamericano, precisamente como Gonzalo Rojas, es algo que ha nutrido mucho mi visión de la poesía. Un coraje, una manera de salir a la intemperie con nuestra propia voz, nuestro propio atuendo, nuestra propia manera de entender el lenguaje. Y en eso se requiere bastante coraje. Hay poetas, digamos, melódicos, eufónicos, de gran lirismo, que no puede desdeñar uno. Pero realmente los que a mí más me seducen son los que además de eso están cargados de coraje. Cuando yo leo, por ejemplo, poetas de un don para el lenguaje y la musicalidad como Federico García Lorca, me gusta. Pero me gusta más aún ese mismo poeta cuando desentraña una ciudad como Nueva York, su libro Poeta en Nueva York, que es un libro hecho de coraje porque es el atrevimiento de desnudar y despojar una ciudad que ni siquiera lograron desentrañar de una manera tan aguda los beatniks, y un poeta gitano que al encuentro con esa ciudad escindida y violenta tiene el coraje de decirnos que debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato, es decir, que debajo de las estadísticas fraudulentas hay sangre, que debajo de todo lo que tocamos, así tenga una apariencia y un espejismo de belleza, hay sangre y hay dolor. Para eso se necesita talento y coraje. Si cojea de esas dos extremidades, la extremidad del talento o la extremidad del coraje, se produce una poesía fraudulenta, para mi entender.
Pucha, qué tal definición, ¿eh? Me dejó totalmente pensando y seguramente la gente que te está escuchando también. ¿Cómo se hace para crearse una poética propia, Juan Manuel?
Pues mira, realmente yo creo que es una cosa que se va encontrando en la andadura de las búsquedas de esencias de la vida a través del lenguaje. Es decir, que no se puede impostar y hacer un manifiesto. Por ejemplo, hay una cosa que me parece fraudulento de las vanguardias. Y es que le escriben primero un manifiesto para que después la obra coincida con lo manifestado, claro, ¿no? Es decir, ponen la huella antes de dar el paso. Y a mí me parece que ahí hay algo fraudulento, aunque hay momentos de las vanguardias extraordinarias de las cuales nos habremos nutrido todos los que queremos escribir poesía. Pero me parece que eso se va dando en la andadura y en el conocimiento de nuestro propio lenguaje, no de el lenguaje, sino nuestro propio lenguaje. Y ahí va encontrando uno como senderos que lo ayudan a traducirse a sí mismo. Un poeta para mí es un traductor de sí mismo, que cuando logra traducirse, quizá logra traducir a los demás. Digo quizá, pero en general es una función de traducción del mundo interior y exterior en palabras.
Qué interesante eso de ser traductor de uno mismo, ¿no? Porque eso también está bastante ligado a traducirse mal. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno se traduce mal?
Generalmente hay muchas vías para traducirse mal. Una es impostar un lenguaje aprendido, memorizado y por lo tanto muchas veces deshabitado. Una es cómo encontrar un lenguaje que realmente sea una parte casi de la anatomía del poeta. así como las dos extremidades para caminar, así como los brazos para abrir una puerta, etcétera. Hay un lenguaje que nos casa a lo que queremos decir sin demasiada búsqueda. Tiene algo irracional eso, pero una vez encontrado uno, yo creo que se puede uno fraguar una especie de cartabón, una especie de digamos de prontuario de lo que de verdad lo emociona o no. Como diría Guimarães Rosas, que tiene uno de los títulos más bellos de un cuento que dice que se llama La tercera orilla del río. Los ríos no tienen sino dos orillas. En la poesía pasa lo mismo. Hay dos orillas, la de la realidad y la de la imaginación. La tercera orilla, la que crea el poeta. Entonces yo creo en la tercera orilla de la poesía, y eso se da de manera más o menos consciente y más o menos inconsciente, juntando esas dos orillas para crear la tercera orilla, que puede ser, digamos, la metáfora, la imagen. Yo creo que de ahí nace.
Siguiendo eso, por ejemplo, recuerdo mucho que tú alguna vez me regalaste un libro que para mí ha sido realmente fundamental. Es el libro de los encuentros, una joya realmente. Recuerdo algunos, como por ejemplo el cuento que haces del judío errante. Recuerdo que termina con una frase maravillosa. Dice, ¿no? Dice: aún me acude la expresión que dejó sonando en mis oídos. Recorrer el mundo es más sencillo que cruzar el reino de un hombre solitario. ¿Ese es el camino de la poesía, Juan Manuel, para ti?
Yo creo que sí. Yo creo que un poeta que no asume su soledad realmente es limitado, ¿no? Y me gusta mucho que cites precisamente ese poema largo, extenso, que es como un librito sobre Asverus, el judío errante, ¿no? Que es un personaje mítico tan extraordinario, ¿no? Que también lo llamaban Isaac Lekedem, el judío errante. Esa propiedad de andar por el mundo, digamos, siendo de todas las geografías y a la vez de ninguna. Y yo creo que el poeta de alguna manera también es de una geografía muy específica. Eso que dice Rilke, que la única patria del hombre es la infancia, para el poeta es fundamental. Pero también a través de otras patrias, de otras lenguas, de una manera ya no de traducirse a sí mismo, que es lo propio del poeta, que es un traductor de sí mismo, sino de traducir otras voces. Porque yo creo que la poesía es un encuentro del adentro y del afuera a través de la palabra.
Tú eres un poeta gregario, o sea, te juntas mucho con otros poetas, puedes hablar de una generación de poetas. A mí me da la impresión de que eres un poeta tremendamente solitario por tu genialidad.
Pues mira, yo sí soy un poeta de las soledades y me interesa mucho. He tenido nexos, nunca como digamos fundamentalmente estéticos ni doctrinarios, con gente de mi generación, que le han puesto más nombres que a todas las generaciones: generación sin nombre, generación desencantada, no ya no sé ni cómo la llaman, muchas etiquetas. Y he tenido tangencialmente, mucho respeto por algunos de estos poetas, como José Manuel Arango, por ejemplo, me parece un poeta extraordinario, que siendo mayor que los que llamamos de esta generación, cronológicamente empezó a publicar más o menos en la misma época, en los 70s, en que otros poetas de mi ciudad, de Medellín, empezamos a publicar, y tuve muchos nexos, pero nunca fue una cosa tribal, nunca fue una cosa con manifiestos. Siempre he sospechado mucho de los manifiestos y de los ismos. Nunca, pues, tuve una relación muy, muy efímera, sin que haya pertenecido jamás al nadaísmo. Y eso, he tenido una actitud cauta, casi que sospechosa, de los grupos. Entonces, sí he sido un poeta más bien, pues, insular, más bien aislado. Y he tenido amigos cercanos de muchas generaciones diferentes a la mía, ¿no? Pero nunca me he pertenecido, pues, a ningún grupo realmente.
Háblanos un poco del humor en tu obra. ¿Cómo ocurre? Porque es un humor que parece por ratos más bien la definición de un dolor inteligente.
Ah, caramba, me gusta mucho esa expresión. Sí, mucho porque realmente el humor, digamos, el fácil, el chascarrillo, la burla caricaturesca, generalmente ha sido más bien empobrecedora para la poesía. Aquí hemos sido poetas muy solemnes, la poesía colombiana es muy solemne, con ciertas irrupciones que apenas ahora se les mira en su verdadera dimensión, ¿no? Solamente desde hace muy poco creo que hay una valoración y un respeto grande por esa poesía, ¿no? Y yo me adscribo, digamos, a eso, sin que tenga un carácter tampoco, pues así como el de escuela, porque me parece que el humor es fundamental en la poesía y que, claro, que el humor se confunde muchas veces con el chiste fácil, con el juego verbal, con ciertos manejos del lenguaje, pero el humor es un carácter filosófico, como de mirar por el otro lado del catalejo las situaciones inclusive más dramáticas. Y eso lo encuentra uno en la altísima poesía en el mundo, ¿no? Estos días estaba releyendo a un poeta rumano que me gusta mucho, Marin Sorescu, y lo que encuentro en Sorescu es que toca los temas filosóficos de un orden abismal y dramático, pero lo hace con tal grado de ironía que logra el efecto que no lograría si fuera solamente desde la orilla dramática.
¿Cuándo un poeta se da cuenta de que se ha vuelto un poeta?
Pues caramba, eso es una duda y una pregunta, y me gusta mucho la pregunta porque es una pregunta insoluble, ¿no? Porque es que ahí hay un tránsito que no es muy, muy consciente, ¿no? No es como cree alguna gente cuando empieza un poema de uno a habitar en los demás, aunque eso es muy importante y es decisivo. No es tampoco cuando alguien encuentra que con un poeta se pone, digamos, una primera piedra de un asunto, de que a veces son fraudulentas esas piedras. No es cuando un poeta logra traducirse a sí mismo de manera que empieza a traducir lentamente a los demás de orbe político o ideológico, aunque sea muy importante, no estoy contra la poesía política jamás, sino que hay un momento en que ocurre que el lenguaje de ese poeta va penetrando lentamente en grupos, en personas, y se va haciendo pues universal, así sea en su parroquia.
Juan Manuel, te agradezco muchísimo el tiempo y qué ganas de seguir conversando. Bueno, te mando un gran abrazo.
Bueno, un gran abrazo para ti y un gran abrazo en general para los oyentes en Chile, país que tengo en mi corazón. Chao, chao.
El dato rosa con Rosa Espinosa, un dato que busca salvar la poesía.
O hundirla.
Queridos ruculistas, queridas ruculistas, Rosa Espinosa ha desaparecido.
No sabemos todavía, yo creo que está pasándola muy bien.
Yo propongo organizar una cuadrilla indígena como en el Araguara para que rescató a los niños cuando se cayeron en la selva
Rosa
amazónica.
Espinosa, no. No, debe estar así como ese avión uruguayo, ¿te acuerdas que se cayó entre Chile
Sí.
y Uruguay?
Debe estar en
Ese
la
avión
montaña,
Rappi,
dices tú.
y comiendo a otra gente, ¿no? Sí, como alimentando
Antropófaga.
antropófaga, ya
Bueno,
que.
o está comiendo raíces en la selva colombiana o comiendo seres humanos en la
Para
montaña
cualquier
de los
ruculista
Andes.
que la vea por ahí, por favor, es una muchacha de edad mediana.
Bueno, ayúdenme a encontrarla. Los dioses de la agricultura han elegido el poema de Sergio González Brito. Sergio González tiene 61 años, dice que nació en Colina, fue criado en Buin y fue amansado en Maipú.
¿Qué importa que tenga 61 años o 62?
No, no importa nada, pero
¿Por qué lo das como un dato?
bueno, lo doy porque significa que tiene trayectoria, tiene experiencia, y eso se nota en su poema.
A ver.
Léelo.
Mi lluvia. Soy esa lluvia furtiva que se apropió de soledades y algunos pasillos sin nombre. Soy los pormenores del cuento, solo un título que nadie lee o cree conocer, solo el final. Soy en esta noche muchas otras sin nombre, paseando con negros aguaceros entre blancas risas. Solo deslizo mi brazo y te toco tan ausente y sin miedos, mientras algunas gotas mojan tu rostro sereno. Soy la eclosión abarcando volúmenes. Mi lluvia sincera se adentra en ventanas, me deja extasiado, alumbrando la mojada vereda, el foco rocoso y fulgente. Son esos lapsus de aliento, compenetrados y dolientes, que van deslizando su afluente en dirección tres poniente, allí donde clava sus sustratos el mejor hogar del barrio.
Oye, a mí no me gusta cómo lees tú generalmente, pero lo leíste muy bien, porque me dio pena.
Yo siempre leo excelente,
¿verdad? Me dio pena el poema, porque creo que es un poema triste,
de hecho,
lleno de soledad.
Ahora que tú mencionas la manera en que leo, esa es una de mis técnicas de seducción.
Mira, me encanta la frase que usa Sergio. Soy esa lluvia furtiva que se apropió de soledades. O soy la eclosión abarcando volúmenes.
O el mejor hogar del barrio.
Está bueno, sí.
Pero te das cuenta que lo que hay en el poema de Sergio es que hay una inteligencia.
¿Ya?
Hay una inteligencia detrás de la estética.
A ver, explícate.
No tengo nada que explicarte, pero cuando hay solamente forma y hay solamente figuras hechas, qué sé yo...
Hay,
¿no?,
contenido, dices tú.
Pero es un contenido inteligente.
Sí.
Y eso es lo que genera a veces una empatía particular con el texto, ¿no? Entonces me parece muy bien.
Sí, muy bonito. Muy buen poema, querido Sergio González Brito. Muchas gracias por escribirnos. Y solo quiero destacar, solo un título que nadie lee. Eso soy. O un título en que se cree conocer el final. Eso está muy bueno también. Y por último, el foco rocoso y fulgente. Yo jamás pondría en un poema fulgente, pero aquí funciona bien.
Y mi lluvia funciona, ¿o no?
Sí,
me gusta. Título, mi lluvia.
Sí, sí.
Podría mejorarlo.
Sí, podría ser un poco.
Podría ser un lugar que no sea común, ¿no?
Claro, que no aluda tanto a la lluvia, que es tan común. Gracias, Sergio. Sigan escribiendo a poetasruculistas@gmail.com o en palabradepoeta.com.
Sigan siendo inteligentes. Eso es.
Bitácora ruculista. En la bitácora ruculista visitaremos una nueva manifestación ruculista en el mundo. Y para eso te invito a que vayas a nuestra colección de botellas arrojadas al mar.
No hay nada nuevo que la soledad, Pancho.
Suena deprimido.
¿Es que es deprimida la soledad siempre?
Ya, lee el mensaje que está dentro de la botella.
Bueno, ruculista, la soledad es mera cuestión de palabras y se calcula.
Qué triste.
No, brillante me parece.
Luego que lo escribiste tú.
Sí, oye, obvio. ¿Has calculado tu soledad alguna vez?
Es incontable.
No, pero, o sea, ¿cuánto te has sentido más solo? ¿Cómo has hecho para acompañarte con puras deidades?
Leo a George Trackle. Cuando me siento solo, leo los poemas de George Trackle, que es tremendo.
Eso de dos, de eso simplemente evidencia tu soledad.
Sí. Oye, Trackle fue un poeta muy solitario.
Sí, pues.
Y desde chico, y bueno, vivió la Primera Guerra Mundial y eso lo devastó. Pero ya venía de una infancia solitaria. Pero a mí lo que me gusta de Trackle es la vinculación entre la soledad y el deseo. ¿Te has dado cuenta que cuando uno se siente solo surge más el deseo de otra persona, el deseo sexual, el deseo...
¿Aquí quieres decir que Trackle era un enfermo sexual?
No quiero decir eso, pero quiero decir que él tiene una historia con su hermana.
Ah, ¿cómo? Ay, no, sí, guácala, sí. Chu,
pero es una historia bonita. Yo sé que el incesto es un tabú en nuestra sociedad, pero ellos tuvieron una relación muy íntima, muy profunda.
No, pero qué asco, estás hablando de que
Rachel estuvo con su hermana.
¿Estás justificando?
No, no estoy justificando, por eso te digo que soledad y deseo están muy vinculados. No, y de hecho, bueno, él terminó muy deprimido, suicidándose.
Yo creo que tú has estado solo, ¿no? O sea, definitivamente no.
Es muy dura la vida de Rachel.
¿Puedo contar más bien la vida de Juan Manuel de Roca?
Por favor.
Juan Manuel Roca, bueno. Bueno, yo no sé en realidad de la vida de él, pero lo que sí sé es que puedo dar testimonio de que una vez estuve en un viaje muy extraño en Asila con él. ¿Sabes dónde queda Asila?
En Marruecos.
En Marruecos, es una ciudad, bueno, donde...
Como Axila.
Solo los artistas llegamos, ¿no? Bueno, ahí estuve yo con Juan Manuel, y de hecho estuve, ¿no? También en Marrakech estuve, y estuvimos tomándonos un café en el mejor café de Marrakech,
yeah,
que es el Café de France.
Yeah.
Y ahí recibimos la terrible noticia de una situación kafkiana en la que lo habían involucrado.
¿A él?
A él. Unos mexicanos mafiosos lo habían nada más y nada menos que designado como un narcopoeta.
Oh.
Lo que es una cosa espantosa, ¿no?
Horrible, o sea, imagínate.
Pero yo creo que esto...
¿Pero era verdad?
No, pues. O sea, estos mexicanos no sé por qué lo hicieron. Lo hicieron yo creo que como no sé, como uno hace un chiste o lo que fuera.
Oye, pero tremendo lo encuentro.
No, es que es riesgoso, porque sí, si imagínate. Tú declaras eso en sí. Colombia, de donde es Juan sí. Manuel, y además de Medellín, o sea, eso pone en riesgo tu vida. ¿No? Entonces no fue menor, y por supuesto todos los poetas que estábamos ahí en ese momento salimos a declarar y a defenderlo, ¿no? Contra esas infamias. Pero qué tan jodido tiene que estar el mundo como para que la gente haga infamias contra los poetas.
Bueno, y eso de haberlo hecho sentir muy solo, por eso tú estás nombrando esta anécdota.
No, yo creo que lo hizo sentir recontra acompañado, porque lo que pasó con nosotros es que hicimos una pared, un frente común. Éramos el muro de Berlín ahí.
Para defenderlo.
Para defenderlo, ¿no? Y así lo volvería a hacer toda la vida. Porque es un queridísimo amigo.
Sí, es un gran poeta.
Mucho más que tú. Claro.
Bueno, agradecemos a Juan Manuel Roca por haber compartido aquí su soledad poética. Compartimos también el agradecimiento a Breaking World.
¿Pero te das cuenta que es una isla o no te das cuenta que Juan Manuel es una isla?
Es una isla tropical.
Literaria.
Literaria.
Sí, pues.
Como bueno, agradecemos también a Sergio González y terminaremos con una frase de Trackle. Siempre grita en las ramas desnudas el ave nocturna.
Fuck.